I have this evening a topic, Christ our Head. Christ our Head. And we'll look at a number
of. Esta noche tengo un título, un tema, el cual es Cristo, nuestra cabeza. Cristo es nuestra cabeza. Vamos a ver diferentes porciones bíblicas para que podamos hablar de este tema tan importante. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros creemos en eso. Nosotros tenemos que estudiar qué es lo que eso implica. ¿Qué es la iglesia? Pues todo el pueblo elegido de Dios, que han sido elegidos, rescatados de este mundo, guardados por Él, llevados al cielo. En la tierra están organizados en iglesias individuales y tenemos un modelo de ello en la Escritura. Cristo es la cabeza de cada iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia universal. El hecho de que Cristo es la cabeza de la iglesia es un tema muy importante que gobierna nuestro orden de la iglesia, nuestra relación con el mundo externo. Y lo que yo quiero hacer ahora es tener una charla devocional al respecto de la maravilla y el privilegio de que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. También quiero estudiar nuestra respuesta a ello. Y también quiero mencionar que Cristo es la cabeza de forma exclusiva. Y esa es una de las causas por las cuales los mártires murieron. Ese principio de que Cristo es la cabeza y solamente Él. La iglesia debe de llevar a cabo sus actividades sin ser afectada por ningún pontífice o lo que sea. Y en particular, por ejemplo, el Papa Católico Romano, en contraposición a él, en las confesiones históricas, nuestros antepasados pusieron claramente lo que nosotros creemos y lo que no es bíblico. Por ejemplo, en la Confesión Bautista de Fe, cuando se habla en la sección 8 al respecto de Cristo el Mediador, dice lo siguiente: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y el juez del mundo. Y en la sección 26 al respecto de la iglesia, la confesión dice lo siguiente: la iglesia universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Y también, en otra parte, dice: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento y el establecimiento, el orden, el gobierno de la iglesia, está suprema y soberanamente investido. Esto está explicado de forma clara. Ustedes pueden estudiar estos párrafos en su tiempo y pueden también estudiar todas las porciones bíblicas que se citan como prueba de esto. Y Cristo mismo da nos explica dos cosas al respecto de lo que estoy hablando. Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en Juan 18, 36, dice Cristo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Cristo es Señor sobre todas las cosas, y hay dos reinos que hoy están en operaciones, el de este reino y la iglesia del Señor Jesucristo, donde Cristo es la cabeza. Él es Señor sobre todas las cosas, Señor, Rey y cabeza de la iglesia. Eso es Cristo. Pero más específicamente vayamos a la lectura que tuvimos en Colosenses 1. Y tengo aquí un primer encabezado, el cual es el siguiente: Cristo, nuestra gloriosa cabeza por derecho. Cristo, nuestra gloriosa cabeza por derecho. ¿Y quién más podría ser cabeza de la iglesia? Y vamos aquí a Colosenses 1, comenzando del versículo 13, tal vez. Vemos aquí varios títulos gloriosos, vemos aquí el reino de su amado Hijo, el Hijo de Dios. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es nuestro Redentor. Versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Es la imagen del Dios invisible, es Dios encarnado, Dios manifestado, no solamente ante nuestros ojos, sino nuestro entendimiento. y vemos en Cristo estos atributos, su justicia, bondad, sabiduría, poder. Esto es manifestado en Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, de toda criatura. No el que nació primero, como piensan los testigos de Jehová, que piensan que Él es el primer, la primera cosa que Dios creó, sino que Él es el primogénito en el sentido de su identidad, en el sentido de su derecho. Él tiene la misma sustancia que el Padre, la misma esencia. Él es el heredero, el que es propietario de toda la creación. Él es el primogénito. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el creador, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y muchas veces vemos que el apóstol en esta epístola parece que está hablando de, o está tratando de resolver herejías complejas que asediaban por allí. Y eso incluía una degradación del carácter de Cristo, una introducción de obras junto con la gracia. El que se entretuviera la idea de revelación a través de ángeles y una herejía compleja. Y entonces dice aquí claramente, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No solamente Él es el creador de todas las cosas, sino como parte de la Trinidad, Él es el propósito, Él es la razón, Él es el propósito de todas las cosas, por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, versículo 17, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el creador preexistente, Él creó todas las cosas y todo lo que existe en este cosmos, en este universo, están sostenidas en Él. Esto es algo maravilloso y glorioso. Qué hermosos atributos vemos de Cristo. El versículo 17 es bastante enfático, y Él mismo, Él es antes de todas las cosas. Y también dice así el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, y ni siquiera termina aquí la lista, Él mismo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el comienzo, Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos. Su resurrección es la causa de nuestra gloriosa resurrección. Dice Cristo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él es el primogénito. Esta palabra viene aquí una vez más. Él es el capitán de nuestra salvación, Él es rey, Él es la cabeza de todos los redimidos. De modo que en todas las cosas Él pueda tener la preeminencia al final del versículo 18. Ese es el propósito en el plan de Dios, para que en todo Cristo, el autor y restaurador de todas las cosas, tenga la preeminencia y esté por sobre todas las cosas. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Cristo está toda la plenitud de la Deidad, y es la predeterminada voluntad del Padre que estemos en Él. Vamos a Él para salvación y para obtener toda bendición y guía en nuestra vida espiritual. Y Él mismo es la cabeza de la iglesia, nuestra gloriosa cabeza, nuestra cabeza por derecho, por creación, por redención. Y en Él nos gozamos. Él es el segundo Adán, el último Adán. Él es la cabeza de todos los redimidos, por cuanto en Adán todos mueren, así también en Cristo, todos los que están en Cristo serán vivificados. Un segundo encabezado ahora. Cristo es la cabeza del cuerpo. Y si vemos el versículo 18 que hemos estado analizando, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y comenzamos aquí a abrir esta ilustración de cuerpo y cabeza que tenemos en la palabra de Dios. Una maravillosa ilustración. Sabemos que las partes del cuerpo humano son una unidad coordinada. Y eso es una maravilla. Y la cabeza no solamente es donde se dirige todo el cuerpo a través de impulsos nerviosos. También también dirige el crecimiento, promueve crecimiento. Provee respuesta a todas las cosas, es una parte orgánica de nosotros, es la parte que nos gobierna, y así también es Cristo. Él es parte de su iglesia, gobernándole a través de su palabra, guiándolo a través de su espíritu. Él es el soberano, Él es el guía. Él es la principal fuente de toda nuestra actividad. Él es el centro de nuestra unidad coordinada como cuerpo, como iglesia, como la cabeza del cuerpo humano. Y el cuerpo humano, perdón, con la cabeza de la iglesia, y así como la cabeza es lo que coordina el cuerpo humano, así también Cristo coordina la iglesia. Y vemos estas cosas. Y la iglesia visible en la tierra no debe de tener una supracabeza, si tú quieres. O más bien, cuando uno tiene una cabeza, es como un cuerpo sin cabeza que no funciona y entonces necesita alguna otra cosa externa a ese cuerpo que le gobierne. Pero espiritualmente, el cuerpo que es la iglesia y Cristo, que es la cabeza, están unidos. No necesitamos algún supervisor para que las iglesias puedan funcionar. Todo está bien con Cristo. Todo está en orden bíblico si nosotros dependemos de nuestra cabeza, que es Cristo, a través de su palabra, y dependiendo de que el Espíritu nos capacite. Y aquí tenemos una pregunta. Humanamente hablando, la cabeza es esencial al cuerpo y el cuerpo es esencial a la cabeza. Y eso también pasa así de forma espiritual. La cabeza es esencial al cuerpo. Entonces, el cuerpo es esencial a la cabeza. La ilustración también funciona así. Pues vamos a estudiarlo un poco después. Vayan conmigo, por favor, a Colosenses 2, un poco más adelante, versículos 8 al 10. Lo cual lidia una vez más con problemas que había allí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. No somos perfectos, pero en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Vamos al versículo 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto de los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No haciéndose de la cabeza. Y esta palabra griega es una palabra fuerte. Tiene que ver con aferrarse fuertemente, con mantenerse firmemente agarrado a algo. Hay una enseñanza aquí para nosotros en la palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos fuertemente a nuestra cabeza, que es Cristo. Necesitamos estar cerca de Él. Necesitamos estar cerca de Él, reconociendo que Él es la fuente suficiente de todo entendimiento espiritual, fuente de toda bendición. Y Él verdaderamente es la cabeza de la iglesia. Y nunca debemos dejar que eso se nos escape. Versículo 19. Tenemos una expresión más plena de esta ilustración del cuerpo y la cabeza. Todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. El cuerpo de la iglesia, juntos trabajando, sus miembros manteniendo un amor los unos por los otros y apoyo los unos por los otros, verán el aumento y la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Y si vamos de vuelta a Efesios capítulo 4, buscando otra referencia más al respecto de esta ilustración de cabeza y cuerpo. Y aquí tenemos versículos que conocemos bien, que hablan al respecto de la unidad verdadera espiritual, de que somos un cuerpo y que tenemos el deber de mantenernos en unidad, en el lazo de la paz. Versículo 7, pero a cada uno se nos da diversidad de dones y debemos ejercitarlos. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos y edificación del cuerpo. Y versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, versículo 14 en Efesios 4, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Así que crecemos en Cristo como cuerpo hacia Él, crecemos en madurez, en estabilidad, avanzando hacia nuestra cabeza que es Cristo, cercanos a Él, cercanos a nuestra cabeza. No que vamos a ser idénticos a Él, pero crecemos más cerca y más cerca de Él. Y dice entonces, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, versículo 15. Y aquí una vez más tenemos la ilustración del cuerpo y de la cabeza, versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 15 otra vez. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo es la cabeza y hace que su iglesia crezca a partir de él, como se describe aquí. Para poder ser edificada en amor, la cabeza por completo es esencial y por completo es integral a este cuerpo que crece, que es la iglesia. Y no estamos hablando hoy en día respecto a la membresía de la iglesia, pero podemos ver claramente la ilustración de los miembros de un cuerpo específico que están obrando juntos bajo la bendición y coordinación de la cabeza para edificación mutua. Y hay dos ilustraciones diferentes que vemos aquí. Uno, la cabeza con su cuerpo, que estamos considerando. Y otro es el cuerpo y sus miembros, lo cual no estamos en particular considerando esta noche. Pero no podemos cerrar nuestra mente a las implicaciones prácticas de lo que es la iglesia en esa ilustración de un cuerpo humano. Primero, los Corintios 12, leemos que ahí hay diversidad de dones, incluso fe, gobierno, etcétera, y esa ilustración de Pablo que dice que una parte no puede decir que otra, que no tiene necesidad de esa otra parte, y que por necesidad todas las partes del cuerpo deben de estar juntas. Y claramente de forma bíblica, como individuos, tenemos que poder ser identificados de forma formal, y somos de forma útil miembros de la iglesia del Señor. Y esto es muy importante porque esta es una forma en la cual honramos el hecho de que Cristo es la cabeza. Y honramos también esta relación hermosa del cuerpo y la cabeza que vemos en la Escritura. Si vamos ahora a Efesios 5, lo cual son pasajes que conocemos, vemos aquí otra hermosa ilustración de Cristo y la iglesia. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 21. Aquí vemos que se ilustra una iglesia armoniosa, después se habla de la ilustración del matrimonio, con mucha instrucción al respecto de ello, pero aquí estamos hablando al respecto de lo que aprendemos en esta ilustración al respecto de Cristo y la iglesia, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Una vez más, vemos que aquí Cristo es la cabeza de esa relación, lo cual nos muestra cómo la iglesia tiene que someterse y sujetarse a Cristo, someternos a Cristo, sujetarnos a Cristo de forma sincera, de todo corazón, de forma voluntaria, amorosa, y nos sometemos a una cabeza de la iglesia que es digno, quien amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y bueno, tengo que ir rápido a través de estos pasajes familiares, pero vamos al versículo 26. Uno de los grandes propósitos por lo cual Cristo hizo esto por su iglesia, para que la santifique, para que la limpie con el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo santificada. El Señor nos ha lavado su propia sangre y nos ha llevado a Él. Y dice, para santificarla, viéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Una expresión extraña tal vez. La ilustración es que la palabra de Dios es como un agua que nos lava. Y este es un proceso de santificación continuo de Dios a través de su Espíritu, a través de la palabra. Y esto lo hace en todo su pueblo, en la iglesia. Estos dos grandes propósitos. Y después vamos al versículo 27. Lo cual verdaderamente nos muestra el gran propósito, el supremo propósito de que Cristo sea la cabeza de la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y cuándo va a pasar eso entonces? Pues no en este mundo pecaminoso. Eso sucederá cuando Cristo vuelva. Esta es la gloriosa ilustración de las bodas del Cordero, cuando Cristo volverá y tomará para sí su iglesia universal, resucitada, perfeccionada para la gloria. Y tenemos a través de este pasaje esta ilustración familiar de la boda hebrea. Hay una pareja y están ya comprometidos, y eso se consideraba como algo permanente y solemne en ese tiempo. Y cuando José se dio cuenta de que María estaba esperando a Cristo, estaba embarazada, él estaba deseando dejarla de lado, porque eso era una cosa grande. Cuando se comprometían, era una cosa solemne, una cosa, un compromiso permanente para las personas. Y la ceremonia nupcial tal vez venía mucho más adelante. El uno se preparaba para el otro. El novio y la novia se preparaban el uno para el otro. Y entonces llegaba la boda en su momento. Y el banquete matrimonial tal vez duraba una semana o dos semanas. Y por fin estaban casados. ¿Y qué ilustración gloriosa es esta de la iglesia? La novia de Cristo, la prometida de Cristo. Y nuestra cabeza gloriosa, Él nos salva. Estamos comprometidos con Cristo. Estamos esperando su venida. Y esa cena, esas bodas del Cordero. Y qué hermoso muchas veces es ver una joven pareja que desean casarse. Y podemos observar a veces que ya hay una relación profunda. Eso ya existe entre ellos. Un entendimiento mutuo, sensibilidad mutua, comunicación que fluye de un lado para otro. Y simplemente tal vez con mirarse se expresan tantas cosas, hay tanto en común. Y esa plenitud de la relación todavía tiene que venir cuando se casen. Y así pasa con Cristo en la iglesia. Él es nuestra cabeza gloriosa. Nosotros somos su esposa prometida para Él. Tenemos tanto en común y tenemos que crecer cada vez más cerca de nuestro amado Salvador. Nos preparamos más y más para encontrarnos con Él. Y Él prepara un lugar para con nosotros hasta que venga el día, cuando Él nos llame por fin y de forma eterna a sí mismo. Y de vuelta al versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo. Esta es nuestra certeza. Y todo eso está implícito en estas palabras gloriosas. Entonces, esto de forma natural nos lleva a nuestro tercer encabezado, el cual es que Cristo es nuestra cabeza eterna. Y vamos a nuestra última porción bíblica. Vamos, por favor, a Efesios 1. Desde el versículo 17 vamos a ver qué dice Pablo. Él está orando que los efesios crezcan en entendimiento de la verdad y comprendan realidades espirituales, de modo que en sus propias vidas puedan conocer el poder resucitado de Cristo de forma espiritual y de forma moral, a medida que avanzan hacia el gran día de la resurrección. Él está hablando al respecto del gran poder que Cristo obró en, que Dios obró en Cristo cuando Él lo levantó de los muertos. Y versículo 21, tenemos ahí hermosos atributos del Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Y en esencia ya los hemos considerado. Y después el versículo 22 de Efesios 1, que refleja el plan antiguo de Dios que vemos desde el Salmo 8, versículo 6, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Pero primero voy a hablar del versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y vemos aquí hermosos títulos de Cristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y bueno, los comentaristas dicen, ¿de qué está hablando esto? ¿Todas las cosas en el contexto de la iglesia? Él es la cabeza de la iglesia y ahí está todo sobre todas las cosas, o Él es cabeza sobre todas las cosas, todo, no solo la iglesia, todo el universo. Pues ambas cosas deben ser verdad, porque Cristo está sobre todas las cosas. Y claro que sí son así. Y el Señor Jesucristo es la cabeza sobre todas las cosas. La iglesia y el universo, todas las cosas están en sus manos. Todas las cosas son obradas a través de la histeria para el beneficio de la iglesia. Él es nuestra gloriosa cabeza que nos ama y ejercita su poder infinito sobre todas las cosas en el mejor interés de la iglesia. Versículo 23. la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo, que todo lo llena en todo. Y todavía no termino de entender bien esta expresión, la verdad, lo confieso. Me imagino que significa todo completamente, pero Cristo lo llena todo y tiene toda plenitud, y toda plenitud está en Él. Y el mensaje de esto es que Él no necesita nada. Él está por completo, pues, completo, si lo puedo decir así. En cuyo caso, ¿cómo puede decir aquí que la iglesia es su cuerpo? La plenitud, la completud, si lo puedo expresar así, de aquel que todo lo llena en todo. Esto no es lógicamente posible. ¿Cómo la iglesia puede ser la plenitud de alguien que por completo está completo en sí mismo? Y claro que esto hace referencia al hecho de que Él es el Salvador. Esto hace referencia a su obra redentora. Esto hace referencia a que Él es la cabeza de la iglesia. Nuestro Salvador descendió del cielo voluntariamente, de forma soberana, para ser nuestra cabeza redentora y nuestro soberano. Y sin el cuerpo está incompleto, así como un cuerpo humano está incompleto sin su cabeza. Calvino dijo lo siguiente, son palabras que de verdad pensé que podría usar. Este es el mayor honor de la iglesia, que hasta que se una Cristo a nosotros, el Hijo de Dios se considera imperfecto en cierta medida. ¿Qué consuelo es para nosotros saber que solo hasta que estemos en su presencia, Él tendrá todas sus partes y solo hasta entonces desea ser considerado como completo? Y nos podemos maravillar ante esta misericordiosa verdad de que nosotros con Cristo estamos anhelando ese día cuando su pueblo redimido estará con Él en la gloria eterna, el cuerpo y la cabeza unidos de forma visible, de forma eterna. La plenitud de Él, que aquel que lo llena todo en todo. Versículo 23 de Efesios 1. Verdaderamente creo que esto es maravilloso. No tenemos palabras para hablar de la maravilla de lo que el Señor nos dice en este amor condescendiente de nuestro amado Salvador, que nos está esperando y nos reunirá a todos al final en la eternidad. Y nosotros seremos para Él la iglesia, su esposa amada, y la plenitud de nuestro Salvador, Redentor y cabeza, Él que todo lo llena. Y bueno, hemos considerado que Cristo es nuestra cabeza gloriosa por derecho. También estudiamos que Cristo es la cabeza del cuerpo. También estudiamos que Él es nuestra cabeza eterna. Y esto es por un decreto divino, a través de la creación, a través de la redención. Y en nuestra parte, nosotros debemos aclamar eso también, declararlo. La iglesia en Apocalipsis 5 es representada diciendo aquel que es el único que es capaz de realizar los propósitos soberanos de Dios. Dice la iglesia, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos la iglesia, su cuerpo. Qué ilustración tan maravillosa del amor íntimo que Cristo tiene para toda su iglesia y cómo Él participa con su iglesia y cómo es primordial que reconozcamos que Él es nuestra cabeza y eso será así para toda la eternidad. Esta es una fuente de certeza para nosotros, porque ninguno de nosotros que verdaderamente conocemos a Cristo se puede perder. Nadie nos puede arrebatar de su mano, nadie nos puede separar del amor de Cristo a medida que anhelamos esa venida del Señor, cuando Él que está sobre todas las cosas por fin unirá a su iglesia. Y qué estímulo para nosotros para honrarle y para obedecerle y para aferrarnos a nuestra cabeza. Y debemos terminar con un encabezado final. ¿Cómo entonces nosotros deberíamos responder en práctica, de forma práctica ahora, ante esta maravillosa verdad? Y tengo algunas cosas para retarnos, algunas cosas para pensar. Evidentemente habría muchas más cosas que podríamos mencionar, pero a la luz de todo esto, de que nosotros amamos a Cristo con todo nuestro ser. Aspiramos, si fuera posible, a poder tener un amor perfecto. Buscamos obedecerle a Él, que dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces amamos la palabra de Dios, porque solamente de Cristo vienen nuestros mandamientos, a través de su palabra, solamente. Cristo solo a través de su palabra determina la doctrina, toda práctica también, y nosotros no somos gobernados por ninguna filosofía pasajera o moda pasajera, sino que somos gobernados por Cristo a través de su palabra. Y en este momento mucho podría decirse, claro, al respecto de las tendencias modernas de la iglesia y las cosas que son introducidas de la iglesia que son contrarias a la escritura y que desafía el gobierno de Cristo. Vamos a dejarlo ese principio. Establezcamos ese Cristo de que solo a través de Cristo viene toda doctrina y viene toda práctica en la iglesia de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Y cada que tenemos cierta libertad, por ejemplo, cómo de forma práctica obedecemos sus mandamientos, por ejemplo, cada cuando tenemos la cena del Señor, pero no tenemos ninguna libertad para imponer reglas vinculantes propias de los seres humanos. Nada así. Y es interesante ver que las confesiones de fe son un acto que declara que se cree que Cristo es la cabeza. ¿Por qué? Fervientes creyentes se reunieron en oración y humildemente para poder expresar su expresión de las doctrinas de la palabra, para promover armonía, para promover entendimiento, para promover obediencia, para depender de la cabeza que es Cristo a través de la obra del Espíritu. Y nosotros anhelamos ser grandes creyentes. Crecer, debemos desear crecer, confiando en la maravillosa provisión que Cristo ha hecho para nosotros, Él mismo. Él es la cabeza de la iglesia, esto es bien enfático. Nuestra cabeza soberana es cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, y por eso confiamos en su providencia, sin importar cuán dura puede parecer su providencia, a medida que vemos ese glorioso objetivo final e infalible que Cristo tiene para su iglesia, para toda la eternidad, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y nos tenemos que acordar y tenemos que alentarnos los unos a otros de que Cristo es el soberano, el Dios soberano de la historia, en la creación, en la redención, y si somos miembros de su iglesia en la tierra porque hemos sido salvos, con toda certeza seremos miembros de su iglesia en el cielo. Y bueno, estos puntos son un poco similares, pero bueno, tenemos que ser un pueblo que ore. Le necesitamos. Necesitamos el gran poder del Espíritu Santo de gracia para nuestra guía y bendición. Cristo es la cabeza viva de un cuerpo vivo y nosotros le necesitamos a Él aquí en este momento. Esto es algo bastante práctico y debemos ser un pueblo que ora, mirándole a Él, dependiendo de Él. Oramos y obramos para que la cabeza o el hecho de que Cristo sea la cabeza sea reconocido en la vida de muchos y esto sea glorificado y Cristo sea glorificado. Deseamos ver que muchas personas más reconozcan que Cristo es el Señor. Y como ya dije antes, defendemos y valoramos la fe de los mártires que murieron para adorar a Dios conforme a su palabra. Tenemos gran empatía con esos hermanos en el extranjero que tienen tantos problemas y se les entorpece. Las autoridades buscan quitarles el derecho que tienen, que Dios y Cristo les dio de gobernar la iglesia bajo la dirección de Cristo, reconociendo que Cristo es el Señor libremente. Rechazamos cualquier noción, como ya dije antes, de que la iglesia en la tierra tenga que tener un líder humano, como si fuera un cuerpo que no tiene una cabeza. Nada, nunca dependemos de sabiduría humana o de una organización y métodos humanos o planes hechos por hombres para que podamos ver que el plan de Dios avanza. Las palabras de Cristo son, fuera de mí, nada podéis hacer. Tomamos en serio la membresía de la iglesia local y el papel práctico que tenemos en esa iglesia a medida que cooperamos y servimos conforme a la voluntad de Dios. Le invitamos a Él para que conceda bendición. Servimos al Señor con gozo humildemente dentro de su cuerpo. Y tenemos aquí una gran medida protectora en contra del orgullo y también individualismo erróneo. Porque esta es su iglesia. Esta no es mi iglesia. Esta es mi comunión preciosa. Pero no es mi pequeño reino. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Y con esta humildad avanzo, sirvo en su iglesia. Entonces tomamos en serio nuestras reuniones de la iglesia, en serio. Nos reunimos en el nombre de Cristo para poder tomar decisiones. Él es la cabeza y necesitamos su guía a través de su espíritu. Tomamos muy en serio también la paz y la armonía y el amor mutuo en la iglesia. Cuidamos a su cuerpo, amando a aquellos en la tierra con quienes nosotros pasaremos la eternidad. Y de vuelta a este punto final maravilloso en Efesios, nosotros anhelamos estar junto con Cristo. En esa cena del Cordero debemos tener en mente nuestras bendiciones futuras. Frecuentemente esto tiene que estar en un lugar alto en nuestro corazón y en nuestras aspiraciones. Debemos escudriñar nuestros corazones profundamente. Y verdaderamente tenemos que ver si podemos decir, sí, ven, vuelve, Señor Jesús, vuelve. Anhelamos estas cosas cuando estemos completamente cuerpo y cabeza unidos, cara a cara, para toda la eternidad. Nosotros seremos la iglesia amada de Cristo, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y que nuestro Señor tenga toda la gloria y que nos bendiga más cada vez a medida que le miramos a Él. Y termino donde comencé en Colosenses 1:18, donde dice que Él es la cabeza del cuerpo de Cristo y que Él tenga toda preeminencia por los siglos de los siglos. Amén.